Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante. Es una...
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, tardes, noches. Bienvenidos a Bungalow 103. Pasen, acomódense, pónganse cómodos. Este es el programa que Radio Canarias quiere dedicar en exclusiva al sector económico más importante de nuestro archipiélago y me atrevería a decir de nuestro país, el turismo. Verán ustedes, corría el año 1910, fíjense, hace ya 102 años, 103 años, precisamente, cuando el gobierno encargó a un tal Marqués de la Vega Inclán el proyecto de crear, bueno, pues una estructura hotelera que diera hospedaje a los excursionistas y mejorara de alguna manera la imagen internacional de España. Pues bien, en 1926, ya hace 8 décadas, se crea un alojamiento en Sierra de Gredos que abrió al turismo las maravillas, digamos, del paisaje de ese lugar. Inaugurado este primer establecimiento, comienzan a proliferar los paradores por toda la geografía de nuestro país. En la actualidad hay más de 90 repartidos por toda España. Y es que hoy queremos abordar el tema de los paradores turísticos en Canarias sobre todo. ¿Qué lugar ocupan dentro de nuestro desarrollo turístico? ¿Desaparecerán al final? En los últimos tiempos hemos oído hablar de eres, de despidos, casi de decadencia de estos establecimientos hoteleros. ¿Qué pasa? ¿Que ya no hay clientes? En fin, de todo esto vamos a hablar hoy con don Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también miembro del Instituto de Investigación de Turismo y Desarrollo Sostenible. Juan Manuel Benítez del Rosario, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
Faltaba más, gracias a usted por acercarse hasta los micrófonos de Radio Canarias. Tengo que decir que también estaba anunciado Joan Oliver, director del Parador de la Cruz de Tejeda, que nos ha llamado hace escasamente una hora para decirnos que no podía asistir. Permítame, don Juan Manuel, que le haga una primera pregunta de sí o no. ¿Están los paradores turísticos en declive?
Hombre, yo creo que no. Yo creo que es un producto turístico importante. Lo que creo que lo que está en declive es un poco la gestión que hacen de ellos.
Interesante respuesta. Pues ya saben, de esto charlaremos en el programa de hoy. Si quieren saber más, solo tienen que quedarse con nosotros. Primero, las noticias con el vigilante del faro.
Buenas tardes, José Carlos. Inditex y López Sáenz negocian la compra y gestión del centro comercial Oasis. El grupo López Sáenz y el empresario Amit Achi, representante de la firma Inditex, en Canarias, negocian la compra del centro comercial Oasis en Maspalomas, que cuenta con un proyecto de derribo y de reconstrucción que obliga a desembolsar unos 40 millones de euros. López Sáenz, por un lado, y Amit Achi, por otro, se han interesado por la edificación y gestión del nuevo centro comercial. Si bien la operación no se ha cerrado de momento, se han sentado solo con el representante mayoritario de la propiedad, Cristóbal Rodríguez, que ha costeado el diseño arquitectónico del nuevo establecimiento comercial, incluido en el plan de modernización de San Bartolomé de Tirajana. Estos grupos inversores mantienen su decisión pendiente de que la comunidad de propietarios se pronuncie, ya que hasta ahora ha existido una división de posturas que ha impedido que se llevara a cabo la remodelación del centro. Iberia ofrece volar desde 69 euros por trayecto entre Canarias y la península. Iberia pondrá a la venta vuelos entre Canarias y la península desde 69 euros por trayecto en el marco de una oferta de 1 millón de plazas que ha lanzado al mercado ajustando el cinturón a sus precios para que nadie renuncie a viajar, según anunciaban esta semana. En el mercado nacional se pueden adquirir billetes para vuelos peninsulares entre la península y Baleares desde 39 euros y a partir de 69 euros por trayecto si vuela a Canarias. En los vuelos con Europa, la compañía ofrece billetes a Alemania, Italia, Francia, Portugal, Suiza, Irlanda y Bélgica desde 59 euros por trayecto. Bravo de Laguna visita Senegal para analizar inversiones en agua y energías. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y su consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Francisco Santana, comenzaban esta semana una visita de 3 días a Senegal para analizar posibles inversiones en materia de aguas y energía. Según informaba el propio Cabildo, la visita responde a su vez a la realizada en octubre a la isla por una delegación de gobierno senegalés cuyos responsables mostraron su interés sobre estas materias y otras como las comunicaciones y el turismo. Bravo de Laguna tiene previsto entrevistarse en el país con el ministro de Comercio e Industria, Ajik Malik Gakou, y con la embajadora de España en Dakar, Cristina Díaz Fernández Gil. El gobierno canario da vía libre a la modernización turística del sur. Los proyectos de renovación turística del sur de Gran Canaria ya pueden arrancar. Las empresas que incluyeron sus propuestas de rehabilitación en el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad de San Bartolomé de Tirajana pueden solicitar las correspondientes licencias de obras en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Si bien el gobierno canario dio el visto bueno al plan de modernización del sur el pasado 22 de noviembre a través del decreto 90/2012, una vez que fuera ratificado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, indicaba esta semana que las perspectivas del sector turístico en Canarias son buenas, pero es necesario impulsar otros sectores económicos para generar crecimiento económico y empleo. En su opinión, hace falta desarrollar servicios que apoyen las actividades de logística relacionadas con la creciente actividad económica en el continente africano, así como la industria de los hidrocarburos y el gas. Soria considera que para Canarias continúe siendo líder turístico, el gobierno regional debe elaborar un plan sobre el sector que permita la innovación y la adaptación a los cambios. Fuerteventura extiende sus conexiones aéreas con las rutas a Estocolmo y Polonia. La isla Majorera continúa reforzando sus conexiones aéreas. La nueva línea que conectará Fuerteventura con Santiago de Compostela a partir del próximo mes de junio se une ahora a la ruta entre la isla Majorera y Estocolmo, cuyo primer vuelo despegaba esta semana y con Varsovia a partir de mayo. Estas dos rutas serán operadas a través de la aerolínea Air Berlin. A partir de esta semana y hasta marzo, la compañía alemana tiene programado un vuelo regular directo desde Fuerteventura a Estocolmo en Suecia. Este vuelo tiene una periodicidad de una vez por semana. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103. En Radio Canarias, Juan Ferrer presenta Líderes, un espacio que nos acerca a conocer más a fondo a personas que dirigen personas.
Si tuvieras que pagar 1 millón de euros por los pensamientos de una persona, aparte de mí, ¿a quién se los pagaría?
Eso hay un refrán, me parece, en inglés, ¿no? Que dicen, a penny for your thoughts, como pago un penique por tu pensamiento.
Líderes, en Radio Canarias a través del 103.0 FM y en internet radio-canarias.es.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos hablando de turismo en Bungalow 103. Después de escuchar este boletín informativo turístico, queremos siempre recordarles que todas estas noticias las pueden ustedes seguir y ampliar en el canal Turismo de la Provincia.es, al que pueden acceder de dos maneras. Directamente en la página web de nuestro periódico, verán arriba una pestañita roja que pone turismo, pinchan ahí y les lleva a donde quieren, o directamente en laprovincia.es/turismo. Pues ahí podrán estar informados en todo momento de todo lo que acontece en este sector tan importante en nuestra comunidad. Hablábamos con Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Juan Manuel, son en definitiva 8 décadas de historia de paradores nacionales. ¿Han cambiado mucho estos establecimientos desde aquellos tiempos?
Hombre, yo creo que lo que es en la parte de alojamiento y forma de y el servicio que dan, pues sí que ha cambiado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los paradores, como todos sabemos, pues han sido en edificios importantes dentro del patrimonio nacional, ¿no? Desde castillos hasta monasterios, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese aspecto yo creo que sí que se han mantenido bastante bien, porque hay mucha inversión, que eso también tenemos que tener en cuenta, que hay que invertir mucho para mantener esos monumentos, aunque luego se convierten en alojamiento o en establecimientos alojativos. Pero yo creo que sí, que han ido cambiando y adecuándose a los tiempos que estamos, ¿no?
El hecho que precisamente haya que mantener el lugar físicamente donde están, es decir, no es un simple hotel, estamos hablando, pues eso, desde un monasterio hasta un castillo, una casa antigua. Claro, ¿ese mantenimiento puede hacer que lo que son los paradores sean como más caros?
Hombre, lógicamente el invertir para mantenerlos de algún lado habrá que volverlo a recuperar, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, pues me imagino que esa repercusión está en el precio de las habitaciones.
Uh-huh. Tenemos una primera llamada, tenemos al otro lado del teléfono a don Fermín Galán, él es director del Parador de El Hierro. Don Fermín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están?
Muy bien, nosotros muy bien. ¿Y por ahí qué tal? ¿En El Hierro qué tal están?
Por aquí, pues hoy hace un día espectacular. Todo apunta que se está retomando otra vez la actividad. Bueno, al menos en el Parador. Estamos retomando ya los datos del 2011, porque el año pasado fue un poco nefasto con la crisis volcánica y sísmica que hubo. Uh-huh. Entonces ya apuntan datos mucho más positivos que los anteriores meses.
¿Fue demasiado catastrófico el hecho de el volcán? Es decir...
Sí, pues hizo un efecto, digamos, muy negativo, sobre todo en los países emisores de turismo, ¿no? Los en Alemania, en Inglaterra, sobre todo en Alemania, pues el hecho de que corrieran peligro, que pudieran correr peligro, pues hizo que se cancelaran las reservas y los tour operadores no quisieran contratar.
Sí, es lógico. ¿Cuánto tiempo lleva abierto el Parador del Hierro?
Pues este mes de julio va a ser 32 años.
32 años. Son lo hablábamos antes con don Juan Manuel Benítez del Rosario, él es decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que está aquí con nosotros, por si se quieren saludar.
Muy bien.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy precisamente bien. Hablábamos con él de los 80 años de historia. En su caso son 30 años de historia. ¿Ha cambiado mucho el Parador en estos 30 años?
Bueno, se ha remodelado varias veces y en teoría no, sigue siendo el mismo concepto. Está junto al mar, es un paraje natural, insólito. Bueno, no hay nada alrededor, es un, digamos, la bahía. Y la gente que viene aquí viene sobre todo a descansar y a desconectar de la civilización, digamos. No hay luces, no hay, digamos, grandes accesos, no hay grandes centros comerciales, no hay nada de eso, pero sí hay tranquilidad y pues se respira distinto al resto de otros sitios que hay en Canarias.
Uh-huh. Don Fermín, ¿realmente en qué diferencia existe entre un parador turístico y un hotel situado, pues, en la zona más turística del Hierro, en este caso?
Bueno, la diferencia, sobre todo los paradores se distinguen, no buscan ya tanto el tema comercial, sino el tema de ofrecer lo mejor de la zona donde están, es decir, la gastronomía y un poco la cultura de la región y de la zona. Y en este caso, pues, hombre, no somos muy competitivos, no tenemos, digamos, los mismos servicios que pueda tener un hotel de playa en el sur de Tenerife o de Gran Canaria, que tienen grandes servicios y grandes infraestructuras, pero a cambio, pues, ofrecemos otro tipo de servicios, ¿no?, por así decirlo, como es el trato personalizado, la gastronomía, que es de gran calidad. Y luego, pues, el paraje donde está situado, que es espectacular, vamos. Entonces, de hecho, aquí tenemos muchos clientes repetitivos de hace ya más de 15 o 20 años, que siguen viniendo todos los años, e incluso sabemos la peculiaridad del Hierro, que es más costoso venir aquí que a Tenerife o Gran Canaria, pues son dos transportes los que hay que coger, y la dificultad del transporte ahora mismo está agravado con que hay déficit de transporte para venir al Hierro. Con lo cual, el venir aquí le sale bastante más caro que ir a otra isla o a otro sitio, a un resort turístico en el Mediterráneo, incluso en el Caribe.
¿Cuál es el perfil del consumidor de este tipo de establecimiento? Porque yo creo que los paradores en Canarias quizás sean un poco más singulares que los paradores en el resto de la península.
Sí, sí, sí. Aquí el perfil es, pues suelen ser parejas de mediana edad o jubilados, y con un alto nivel cultural, nivel uh-huh. cultural medio alto y poder adquisitivo igual uh-huh. medio alto, por la peculiaridad de que es, hombre, es un poco más caro venir a un parador.
Claro. Pero
a cambio es eso, no es el menú convencional que ofrecen los resorts o los hoteles, sino es algo más especial.
Uh-huh. Entonces, ¿y es turismo internacional o...? Porque sí, en España realmente los paradores yo creo que se nutren más del turismo nacional que extranjero.
Sí, bueno, en Canarias es distinto. En Canarias,
claro, porque Canarias...
Sí, se surgen sí. Sobre todo de turismo alemán y ahora está remontando el inglés. Ajá. Incluso estamos abriendo más mercados. Ahora pues hemos tenido esta semana dos parejitas de japoneses.
Ah, que nunca, ¿de japoneses?
Sí.
¿Ah?
Que suelen venir por aquí, pero bueno, es un tipo de turismo que sí le gusta el hierro. Por eso digo, el hierro es, hay que ver, el concepto es como Ibiza hace 40 o 50 años. Uh-huh. Una isla que es distinta al resto, más tranquila, no tiene grandes infraestructuras, pero sí ofrece otras cosas a cambio que cierto tipo de clientes lo valoran.
Claro. Don Fermín, le hago una última pregunta. Por cierto, conozco a bastante gente que ha ido al Parador del Hierro. Yo no he tenido la ocasión de ir y todo el mundo me cuenta absoluta maravilla del Parador del Hierro.
Yo sí lo conozco. En el Mar de las Calmas es una maravilla. Es que está solo, como dice Don Fermín. Es decir, es un paraje, no está solo.
Qué maravilla, sí, para descansar.
La verdad que es.
Sí, no hay luces,
increíble.
No hay carreteras. Uh-huh. Bueno, hay gente que le gusta eso.
Sí, sí.
Naturalmente, salir un poco de la cotidianeidad de las ciudades y del rebumbio. Una última pregunta. ¿Qué salud tiene, cómo está de salud ahora mismo? Y es la última pregunta, el Parador del Hierro.
Bueno, pues los datos que tenemos, las previsiones son optimistas, son. El mes pasado pues hemos hecho un 100% más que el mes pasado del año anterior. Sí es verdad que estaba la crisis volcánica, uh-huh. Pero bueno, todo apunta que las previsiones los próximos 6 meses son mucho más positivas y yo pienso que iremos incrementando la ocupación y la producción.
Uh-huh. Pues...
Que todo esto se vea o sea, con la gran ayuda del transporte, porque aquí estamos muy somos totalmente dependientes del,
claro,
del tema transporte.
Claro. Don Fermín Galán, director del Parador del Hierro, ha sido un verdadero placer charlar con usted esta tarde aquí desde los micrófonos de Radio Canarias. Muchísimas gracias, mucha suerte.
Pues, muchas gracias y
un saludo.
Quieran, están invitados a venir aquí a conocer esta maravillosa isla, este parador.
Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias, don Fermín.
Un saludo.
Interesante lo que nos dice don Fermín. De todas maneras, Juan Manuel, el otro día, buscando precisamente lista de paradores, me llamó la atención que cuando leo el listado de paradores en internet, es decir, yo quiero buscar todos los paradores que hay en Canarias, resulta que el Parador del Hierro se llama así, Parador del Hierro. Sin embargo, aparece al lado no Isla del Hierro, sino Santa Cruz de Tenerife. Cuando uno ve el parador de la Cruz de Tejeda, por cierto, ahí no aparece el nombre de Gran Canaria, ni siquiera en el de las Cañadas del Teide tampoco aparece el nombre de Tenerife. Y cuando busco el parador de la Cruz de Tejeda, se da la circunstancia que aparece en la provincia de Las Palmas. Claro, ¿cómo busca uno el parador al que quiere ir? ¿No es un poco, claro, no está un poco mal explicado?
Claro, yo creo que de entrada tendrías que buscar por provincia, ¿no? Sería la primera búsqueda, decir, bueno, yo quiero ver un parador pues en Las Palmas. Y ya pues que te aparezcan los que hay en Las Palmas. Porque quién sabe que en la Cruz de Tejeda hay un parador, si es de alguien de la península.
Correcto.
No vas a ver que el parador se llama, ahí está en la Cruz de Tejeda, ¿no? Tendrá que poner paradores en Las Palmas. Y ahí pues tendrá que salirle los que haya, ¿no? Todos los que hay en la provincia, ¿no?
Es curioso.
Ya Fuerteventura no sale, pues ya está cerrado.
Efectivamente. De todas maneras, hablando del de Fuerteventura, luego hablaremos más adelante del de Fuerteventura, cerró el de Lanzarote, que estaba situado justamente en Arrecife, cierra también el de Fuerteventura, que está situado en playa. Es importante la ubicación del Parador Nacional, ¿no?
Hombre, las ubicaciones de cualquier establecimiento hotelero es importante. Eso está claro. Entonces no es lo mismo un hotel que está a la orilla del mar que el que está pues 2 kilómetros adentro, ¿no? Y lógicamente los paradores también. Lo que pasa es que, claro, el concepto de parador realmente... yo no sé si el de Fuerteventura y el de Lanzarote eran pues unos edificios emblemáticos a conservar o... No conozco la historia de ellos, ¿no? Pero bueno, pero que tampoco tiene mucho sentido que esté en la orilla de la playa. Pero bueno, si el edificio estaba ahí, pues bien, ¿no? Pero que no es la ubicación, porque en la península, pues yo no he estado en todos los paradores, pero los que yo he estado normalmente en playa.
Es curioso que no prosperan en la playa.
Hombre, porque es que lo que decía él, es que los servicios que da un hotel de playa hoy en día no es lo que da un parador. Entonces un cliente pues probablemente preferirá los servicios de un hotel de playa.
Claro.
Más que un parador.
Pero es curioso cómo aquí en Canarias, y hablamos de Lanzarote y Fuerteventura, han cerrado paradores, sin embargo, prosperan las casas rurales, prosperan los hoteles rurales.
Sí, pero claro, lo que pasa es que tú vas a Lanzarote y ahora mismo me estás diciendo que estaba en Arrecife, pues para un tema rural no vas a ir a Arrecife, ¿no? Si estuviera en Aría o en Yaiza, pero no en Arrecife, no tiene ningún sentido, ¿no? Yo es que el concepto del parador en la orilla de la playa no lo veo muy claro.
Se trae, hablaba antes don Fermín Galán del turista tipo. Hablaba de, bueno, parejas de mediana edad que buscan tranquilidad. ¿No habría forma de traer a otro tipo de turista?
Hombre, yo creo que los jóvenes, el turismo más joven va buscando más actividad. Y yo, bueno, como tú decías que no has estado en el del Hierro, yo sí he estado en el del Hierro, y el del Hierro, la carretera donde va es justo para llegar al parador. Y ahí no hay nada, nada más. Por lo tanto, es quedarte en el parador, como dice él, a desconectar, a descansar, a leer, mirar las estrellas porque no hay luces, pero no hay otra cosa, ¿no? Entonces, claro, lo normal es que si haya un segmento de consumidores con unas características especiales, como decía él, ya, ¿no? Mediana edad, que lo que quieren es desconectar, ¿eh? Los más jóvenes lo que quieren es más bullicio.
Sí, naturalmente, desde luego que sí, bueno, conociendo la juventud, y uno fue joven.
Claro,
que,
claro.
Dice mi madre, el gallo nunca se acuerda cuando fue pollo, ¿verdad? Bueno, pues nosotros intentamos hacer memoria de cuando éramos jóvenes y efectivamente, pues nos gustaba un poco más el escándalo, ¿no? Juan Manuel, ¿qué lugar ocupan los paradores turísticos dentro del sector hotelero en nuestra comunidad realmente?
¿Dentro de nuestra
comunidad? De nuestra comunidad, de Canarias. Es decir, hombre, ¿tienen un peso específico?
No, porque además date cuenta que contamos con los dedos de la mano, es decir, hay uno en Gran Canaria, la provincia de Las Palmas solo en Gran Canaria.
¿En Gran Canaria? Punto. Que es el de Santa Cruz de...
Luego en Tenerife,
el de la Cruz de Tejeda.
La Cruz de Tejeda. En Tenerife está el de La Gomera, está el del Hierro y está el del Teide. Es decir, ahí hay tres. Pero bueno, el peso no es relevante dentro de nuestras cifras, contribuyen lógicamente dentro del sector turismo también, claro. ¿No? Pero no te puedo decir un porcentaje, pero no creo que sea muy significativo.
Sin embargo, en el caso del Hierro, que está totalmente aislado, los paradores son lugares aislados de tal manera que alrededor tienen muy poca infraestructura, de tal manera que el hecho de que cierre un parador económicamente a la zona le hace poco daño.
Sí, poco. Por ejemplo, el del Hierro no tiene nada alrededor, como bien decía el director, ¿no? Es decir,
Fermín Galán.
No tienen nada. Es decir, que el que cierra el parador, pues bueno, en lo que es indirectamente no va a afectar. Hombre, va a afectar a todo el proveedor de todo lo que sea, pues temas de comida, temas de... Todo eso sí le va a afectar, ¿no? Pero no a restaurantes ni otros temas que vivan, o que vivan del público que está dentro del parador. Como puede ser en un hotel, pues tú en un hotel estás en el sur, pero hay muchos establecimientos que viven alrededor de eso, ¿no? Que por eso a veces los establecimientos de fuera se quejan, con los todos incluidos, porque entonces los clientes no salen. Pero en este caso, por ejemplo, el del Hierro, ya te digo, no afecta a nada porque no hay nada, el del Hierro.
Claro.
El de La Gomera, bueno, pues sí podría afectar, porque el de La Gomera justo está en San Sebastián y está en una zona, bueno, pues totalmente poblada y que hay muchas cosas alrededor, ¿no? Depende un poco. El de la Cruz de Tejeda, pues también, quieras que no, los que se van allí, bueno, pues si no quieren comer el parador, pues tiene restaurantes alrededor, etcétera, etcétera. El del Hierro, de luego, no hay nada.
El del Hierro, de luego, aquello.
No hay nada.
Y quizá por eso tiene tanto éxito.
Tiene éxito, claro, pues no hay nada.
Porque no hay nada alrededor.
Si quiere desconectarse, mete ahí.
Tiene no solo parajes naturales magníficos, sí, sino además el cielo, los cielos de Canarias, sí, que sí. Es que siempre nos olvidamos, claro, de ellos, y son cielos absolutamente maravillosos. La pregunta del millón, Juan Manuel, ¿por qué se cierra un parador? ¿Por la ubicación, por la mala gestión, por la falta de clientes, por la falta de promoción?
Hombre, vamos a ver, el El parador, al final de cuentas, es también un negocio que tiene que producir unos resultados y una rentabilidad. Lógicamente, mantener un parador que esté ocasionando pérdidas constantemente, eso al final está repercutiendo en el erario público, ¿no? Puesto porque los paradores pertenecen al Estado. Yo creo que con criterios empresariales, el cierre de un parador es porque no produce lo que tiene que producir y lógicamente su mantenimiento es muy caro. Esto es como todos los negocios, o funciona o no funciona. Hombre, yo me imagino que habrá paradores en la península que sean muy emblemáticos porque fueron un castillo, fue un monasterio y que los tengan que mantener, o que lo quieran mantener por parte del Patrimonio Nacional, porque si no fuera parador, pues lo tendría que convertir en un museo, que al final tendría que poner el dinero. Pues bueno, pues teniéndolo como parador, pues esa inversión que se hace en mantenerlo, se intenta recuperar algo de esa parte, ¿no? Pero si no hay negocio, no tiene ningún sentido mantenerlo. Porque si no tienes cliente, ¿para qué quieres tener el parador?
¿La ubicación importa?
Yo creo que sí, que la ubicación siempre es importante. Lo que pasa es que, claro, hablar en paradores en Canarias es muy distinto que hablar de paradores en la península, como hablábamos con don Fermín, ¿no? Es decir, realmente el concepto de paradores en nuestro país, si tú has utilizado ese tipo de establecimiento, está como muy enfocado hacia el turismo nacional, es decir, al turismo interior. Porque no hemos sido capaces, o yo por lo menos lo que conozco de paradores, no veo que se haya vendido al exterior. Por eso yo le he preguntado cuál era el perfil del que venía. Claro, en Canarias vienen muchos extranjeros, pero en la península, no conozco los datos, ¿no? Pero me gustaría saber si realmente hay turismo extranjero que va a los paradores y no el turismo nacional. Así, por ejemplo, tú en Francia sabes que tienes pues el circuito de del Valle del Loira con castillos y tal, que es un poco como los paradores nuestros, pero tú, extranjero, te sientes atraído hacia eso para hacerlo. Lo mismo ocurre en Portugal. Pero yo en España no he visto que eso se haya vendido el producto de esa manera. Ha sido más como para tema nacional. Le hacían descuento a los funcionarios y tal. Es decir, estaban intentando incentivar y motivar, pero a la gente del país. Pero es la península, en Canarias lógicamente es distinto, ¿no? Porque supongo que sí habrá extranjeros que se queden en la Cruz de Tejeda, lo mismo que en el Hierro.
Sí, nos imaginamos, claro, que sí. Vamos a hacer una primera parada publicitaria. Vamos a ver dónde nos llevan los compañeros, en este caso Fernando Domínguez, esta semana en El Brinco. Hasta ahora mismo.
Esta semana nos vamos a ir hasta Azores a visitar las lagunas de las Azores, amplios espacios de tranquilidad entre verdor y flores, lagunas de una belleza que corta la respiración, son características de San Miguel. La caldera de las siete ciudades es una de las lagunas más bonitas e imponentes de la isla de San Miguel, con su amplio cráter de 12 kilómetros de perímetro. Viaje con nosotros. El escenario inolvidable de la Laguna Verde y de la Laguna Azul, enmarcadas por laderas escarpadas cubiertas de árboles y flores, las orillas y la pequeña península de la Laguna Azul invitan a relajantes paseos y a meriendas en un ambiente tranquilo. La leyenda atribuye la diferente colaboración de las aguas a las lágrimas vertidas por una princesa y un pastor cuyo amor era imposible y que, llorando, crearon las lagunas en el fondo del cráter. En el interior del cráter visite la típica localidad de Sete Cidades, con curiosas casas de arquitectura popular y la iglesia parroquial neogótica del siglo XIX, pastos verdes y la sencilla pero atractiva Laguna de Santiago. La Laguna de Fuego es otra de las más imponentes, situada en el cráter de un volcán extinto. Dispone de una enorme laguna de aguas transparentes con una playa como península. Todos cuantos la visitan podrán disfrutar de espléndidos horizontes sobre el mar y serranías, encontrándose en sus proximidades las lagunas del Congro y de los Nenúfares, de pequeña dimensión pero de gran belleza. Hoy destino, como bien decimos, las lagunas de Azores.
Conoce la web de Radio Canarias. Conoce toda nuestra programación. Actualidad, información al instante, podcast, artistas.
Conéctate al futuro. Radio-canarias.es.
Síguenos en directo las 24 horas del día. www.radio-canarias.es. Navega con nosotros.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y después de este lugar maravilloso al que nos ha llevado Fernando Domínguez, nosotros continuamos en Bungalow 103, seguimos aquí compartiendo mesa con Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y hacemos una segunda llamada, en este caso porque nos interesamos mucho, nos queremos interesar sobre el parador de Fuerteventura, que como saben ustedes, echa el cierre. Tenemos al otro lado del teléfono a don Fernando Ramírez, es enlace sindical precisamente del parador de Fuerteventura. Don Fernando Ramírez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo, la última noticia que yo tengo, me dijo en Canadá la de Comisiones Obreras que había hablado con el presidente y que le dijo que no había posibilidad de reubicar a ninguno de los trabajadores y que iríamos todos a la calle.
¿De cuántos? Sí, perdone.
Exceptuando dos señoras que se jubilan.
O sea que estamos hablando en total de
13 personas y las dos que se jubilan.
Las 13 personas van a la calle. Sí. Pero, don Fernando, ¿qué sucede? ¿Que no había clientes en el parador de Fuerteventura?
Había pocos clientes, pero ellos hace cosa de 2 meses nos llamaron por teléfono diciendo que los presupuestos estaban aprobados para todo el 2013, que no teníamos ningún problema, que estuviéramos tranquilos, que no iba a haber despido. Luego, incluso en una reunión que hubo posterior, una reunión de la mesa rectora, se dijo que se iba a intentar reincorporar al personal en otros puestos, como en la red de museos o en turismo, en algún otro sitio, y ya han desvelado que no, que donde dije digo Diego, y eso es lo que hay ahora. O sea, no han dicho nada, nadie sabe nada. Yo le pregunté al vicepresidente el otro día, usted no dijo que nos iban a intentar reubicar en otro centro, y me dijo que era muy difícil,
Que era muy difícil reubicarlos.
Reubicarlos porque por lo visto son empresas que tienen, cada una tiene su cuenta, en fin, cada, ellos sabrán. Yo ahí no puedo entrar porque no tengo ni idea de las condiciones que tiene cada patronato. Porque sería cambiarnos de un patronato a otro.
Ajá.
Porque en principio también dijeron que iban a reubicar 2 o 3 patronatos, así a la vez nos podían reubicar a nosotros una vez que se diera de cerrar el parador. Pero tampoco se ha llegado ni a empezar, que yo sepa. O sea,
porque entiendo que el parador de Fuerteventura se promociona o se ha promocionado hasta ahora con el patronato de turismo de Fuerteventura.
Sí. Sí, antes nos promocionábamos, o sea, no autopromocionábamos, porque nosotros, la verdad, que antes sí dábamos dinero y más o menos se trabajaba con una pequeña aportación del cabildo, pues salíamos adelante el año. Pero ahora no, últimamente tenía que aportar bastante dinero el cabildo porque no había trabajo suficiente para amortizar los puestos de trabajo y pagar nóminas, proveedores y demás.
Ajá. Comparte mesa conmigo en este momento, don Fernando, Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que quería comentarle algo.
Buenas tardes, don Fernando.
Hola, buenas tardes.
A mí lo que me surge una duda de lo que le estoy oyendo. El parador de Fuerteventura no pertenece a la Red Nacional de Paradores.
Pertenecía a la Red de Paradores. Pero hubo, ya hace unos 14 años, ellos querían cerrar 2 paradores, querían cerrar de Ayamonte y querían cerrar de Fuerteventura. Entonces don Ildefonso Chacón, que es para descanse, se metió para que no cerraran el de Fuerteventura y se lo concedieran al cabildo. Entonces Paradores concedió al cabildo el parador, exceptuando lo que eran las cosas de patrimonio, se lo había concedido todo.
Ya.
Y ya lo tenía en propiedad. Hablaron con Costa porque había una zona que estaba, no estaba dada de alta, una zona del parador, pero hablaron con Costa desde Madrid y demás, y todo eso se solucionó. Lo que pasa es que luego no se ha invertido dinero, no se han hecho reformas, no se ha hecho nada, y después de 14 años también es muy fácil decir esto se está cayendo. Si le hubieras puesto un puntal, a lo mejor no se caía. Pero claro, esas son palabras que se las lleva el viento. Ahora solo hablan de las pérdidas que da el parador, de las pérdidas que dan, pero no hablan de que cuando han hecho una propaganda de turismo, cuando han hecho una propaganda de la red de museos, el parador no lo han promocionado para nada, nunca, nunca, en ningún sitio. No había ni folletos, no teníamos ni cartel, que un cliente llegaba y no sabía si estaba en un rancho comanche, o estaba en el parador de turismo de Fuerteventura, o estaba en mitad de una playa desierta, porque no había un cartel donde pusiera Hotel Fuerteventura, Playa Blanca.
Claro. Ajá. ¿Cree usted, don Fernando, que el hecho de que esté el parador justo en la costa, es complicado que salga adelante, habida cuenta de la cantidad de hoteles que tienen ustedes y las playas maravillosas que tienen?
No, puesto que nosotros, por ejemplo, afortunadamente disponemos de un lugar privilegiado. O sea, la visión que tiene desde el parador todo Puerto Rosario, el muelle, la costa, la playa, es envidiable. Desde cualquier punto que se mire, eso, todos los que son de aquí y los que hemos venido de fuera, como yo, que hace ya 30 años casi que vine, pues sabemos que es un sitio inmejorable para todos, porque si vienen personas mayores tienen un acceso fácil para dar un paseo para la playa, si vienen niños sobre el centro no hay oleajes ni hay corrientes prácticamente, o sea, tiene muchísimas, muchísimas cosas a favor.
Ajá. Don Fernando, sabemos que en noviembre pasado Paradores presentó un plan de reestructuración precisamente para asegurar su supervivencia. ¿En qué consistía ese plan?
Pues eso sí que no se lo puedo decir, porque yo eso no, ni lo he estudiado. La reestructuración que ellos plantearon era dárselo a una empresa, me parece, y que la empresa fuera la que pusiera el dinero para la reforma, ir descontándole mensualmente de ese dinero. De ese plan no llegó a fraguar nada, porque hubo 8 empresas interesadas, pero a fin de cuentas ninguna empresa quería quedarse con él. Ahora hablaron de un geriátrico, pero también el geriátrico quieren que sea particular y que se haga cargo de la reforma. Entonces, pues tampoco está siendo una idea como muy muy brillante, que digamos.
Ya lo entiendo. ¿Cómo está el ambiente entre los empleados ahora mismo?
Entre los empleados reina mucho la incertidumbre, puesto que somos empleados ya muy mayores todos, porque la persona más joven que hay tiene 50 años. Y el que menos lleva trabajando lleva 20, 25 años trabajando allí. Hay gente que empezaron a trabajar con 14 años y tienen 57 años.
Ya.
Y han estado trabajando toda la vida ahí. Yo me vine trabajando en paradores y yo ya casi 20 años trabajando en paradores y otros 20 que llevo aquí. Llevo 35 años en la empresa. Entonces, lo mismo, claro, yo ya con 56 años veo muy, 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 muy difícil que me puedan contratar en ningún sitio.
Ya. Don Fernando Ramírez, ¿cuándo está previsto que cierre definitivamente? O si no ha cerrado ya, no sabemos exactamente.
El 28 de febrero.
El 28 de febrero cerrará sus puertas de momento. ¿No tienen ninguna... ¿Qué han hecho? ¿Han cerrado el grifo? Es decir, ya no aceptan ninguna...
No, lo que han hecho ha sido restringir pagos, o sea, compras, para comprar justo lo que se va haciendo falta. Si tenemos 5 habitaciones, comprar para tener un menú para esas 5 habitaciones o para tener un stock, pero reducido. Pero hoy por hoy el grifo todavía no se ha cerrado.
Ya le comprendemos. Don Fernando Ramírez, enlace sindical del Parador de Fuerteventura. Ha sido un placer, le agradecemos infinitamente que haya atendido nuestra llamada. Muchísimas gracias,
muchísimas
muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Mucha
suerte.
Gracias, Dios mío. Gracias.
Chao. En fin, don Juan Manuel, los paradores aquí en Canarias, algunos gozan de muy buena salud, otras gozan de una salud pésima. De lo que se desprende de Fernando Ramírez, ¿cuál es su opinión realmente?
Hombre, la pregunta que yo le hice es porque, con lo que le estaba comentando, me extrañaba que perteneciera a la Red Nacional de Paradores. Pues ya, bueno, ya él nos ha aclarado que desde hace 13 años pertenece al Cabildo. Las situaciones financieras en las administraciones públicas no están como comentábamos antes, como para mantener un establecimiento que no genere recursos. Es decir, no puedes estar ahí en un saco sin fondo, porque yo creo que ahora mismo hay otras necesidades. Hombre, la verdad que no es siempre que haya gente que tenga que perder su empleo, pues no es
agradable.
Muy agradable, ¿no? Pero claro, también tenemos que pensar que el Cabildo, dentro de sus presupuestos, a lo mejor deja de atender también temas sociales por mantener algo que no está generando. Y además, como dice él, dice, claro, es que no han invertido. Es lo que hablábamos antes, es decir, es que la Red Nacional de Paradores, por eso es del Estado, porque son edificios emblemáticos que hay que mantener. Como si tienes un museo, pues lo tienes que mantener. Bueno, pues aquí tienes un monasterio, lo tienes que mantener. Y bueno, pues convirtiéndolos en establecimientos alojativos, bueno, pues puedes generar por lo menos unos ingresos. Pero claro, eso perteneciendo al Cabildo...
Canarias tiene parajes naturales absolutamente maravillosos, y además todas las islas lo tienen. Hablamos que existen paradores nacionales en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Gomera, Hierro, el de Lanzarote, que estaba situado precisamente en Arrecife, cerró ya hace años. El de Fuerteventura, pues ya lo saben ustedes, este próximo febrero pues echa el cierre. ¿No deberíamos potenciar más este tipo de turismo, ya que, insistíamos, como antes, proliferan las casas rurales, proliferan los hoteles rurales, cada vez hay más, de más calidad? ¿No deberíamos potenciar este tipo de, este, digamos, subsector dentro de la hostelería?
Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que es lo que estamos comentando, los paradores pertenecen al Estado, pertenecen a la Red Nacional de Paradores, y desde luego esa promoción, el que la tiene que hacer es el Estado, ¿no? Pero yo creo que lo debería hacer. Antes comentábamos que parece ser como que el cliente tipo de los paradores es un cliente nacional, ¿eh? Y yo creo que, bueno, pero eso es una misión que debe hacer el Estado, ¿no? Es decir, las promociones de cada uno, bueno, hoy en día a través de las redes, si quieres ir a un parador lo buscas. Pero es raro que, o yo por lo menos no lo conozco mucho en el tema de paradores, que un extranjero entre a buscar un parador si quiere venir a Gran Canaria.
De hecho, la pregunta es, ¿sabe un extranjero lo que es un parador?
Claro, ese es el tema. Pero verdad que si a ti te dicen que vayas a Francia y que hagas la ruta de los castillos en el Valle del Loira, tú sí sabes que son los castillos.
Perfectamente.
Pues son como si fueran nuestros paradores. Pero sin embargo, nosotros no hemos hecho eso. Yo creo que se ha volcado más en hacer un movimiento interior, de turismo nacional, más que internacional. Entonces, claro, Canarias, si alguno cae, yo creo que es un poco... de estos raros que realmente lo busquen, ¿no? Porque aquí nosotros, lógicamente, los que vienen aquí vienen a buscar el sol y vienen a buscar playa y vienen a buscar establecimientos con muchos más servicios, lógicamente, ¿no?
Llama la atención lo que decía don Fernando, de que no se promocionen en ningún lado. El parador, hablamos del de Fuerteventura concretamente, que no se promocionó en ningún lado, que no tenían ni folletos.
Claro, estaba en manos del Cabildo, y si veían que... Porque al final toda promoción cuesta dinero. Y lo que tú no puedes estar es... Claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no lo promocionas, no tendrás cliente, pero... Yo no veo el parador de Fuerteventura. Realmente no creo que esté... Él dice que sí, que tiene el mar delante y tal, pero bueno, también te vas a Gandía y tienes hoteles con el mar delante, ¿no?
Es que eso es lo que nos llama.
Y un parador al lado justo de Puerto del Rosario, yo desde luego, desde el punto de vista del turismo, no lo veo claro.
A lo mejor hubiera sido mejor poner un parador nacional en la montaña de Chillida, ¿verdad?
Pues sí. Es decir, si tú te vas, por ejemplo, a Dubái y quieres buscar hoteles dentro del desierto, te meten al desierto. Pues a lo mejor un parador en un paraje de Fuerteventura realmente desértico igual hubiera sido un acierto, pero a orilla de la playa, es decir, es que uno, alguien que venga a buscar playa, desde luego no va a ir al parador.
Está claro. ¿Es comparable calidad-precio un parador con una casa, un hotel rural?
Hombre, lo que hablábamos antes, la percepción de cuando tú vas a un parador y ha sido un antiguo monasterio, ha sido un castillo. Yo me he quedado en muchos en la península y realmente es una percepción muy agradable quedarte en ese tipo de estancias, ¿vale? Lógicamente no hay proporción entre los servicios que te dan y la relación calidad-precio, yo creo que el precio es más alto que la calidad, ¿eh? Pero bueno, pero es por lo que hablábamos antes. Claro. Esos edificios hay que mantenerlos y, claro, y eso en algún sitio te lo tienen que repercutir, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, yo creo que, por lo menos en la península, a mí, por ejemplo, el parador de la Cañada del Teide, yo creo que tiene un encanto especial. Primero, porque si te quieres quedar allí es donde único te puedes quedar. Y tiene un encanto especial por lo que hablábamos y por lo que hablaba el director del Parador del Hierro. Es decir, en las Cañadas del Teide, yo creo que eso además mucha gente de Canarias no lo sabe, por la noche, con los cielos que tenemos, te hacen como una visita guiada por expertos, gente licenciada en la Universidad de La Laguna, y te enseñan las estrellas y te...
constelaciones.
Todo. Muy, muy interesante, ¿no? Y si te quieres evadir, lógicamente no se oye nada, ¿no?
Desde luego, yo recomiendo a todo el que tenga hueco, a todo el que tenga ganas de ver un cielo, que se vaya a la cumbre en una noche. Si no hay luna, se pueden quedar asombrados, claro, claro, verdaderamente asombrados de todas las estrellas, de todo lo que se puede ver en los cielos de Canarias, y los paradores nacionales, en este caso, que hay en Canarias, pues nos ofrecen esa posibilidad, una posibilidad magnífica para poder disfrutar de tranquilidad y demás. Entendemos por la salud, digamos, de los otros paradores que quedan, que no van a caer en cascada aquí en Canarias. No,
yo creo que no. Yo creo que el que está en La Gomera y La Palma, vamos, el del Teide, por supuesto, y yo creo que no. Es que, fíjate, además, casualmente son, si tú decías que el de Lanzarote estaba en el mismo arrecife y este que está justo a la entrada de Puerto del Rosario, no están en una ubicación realmente del concepto de parador. Como lo que estabas diciendo, el concepto, te vas al de Tejeda y oye, en esas noches maravillosas y una tranquilidad en Tejeda, pues perfecto para el descanso. Te vas al del Teide, el de La Gomera también, el del Hierro, pero eso sí, están en parajes únicos y que se corresponde más con el concepto de parador. Pero yo, si me tengo que ir a Fuerteventura y quiero ir a la playa, jamás se me ocurriría irme al parador.
Está claro.
A mí, como consumidor.
Está claro. Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hay que decirlo, también es miembro del Instituto de Investigación de Turismo y Desarrollo Sostenible. Ha sido un placer contar con usted esta tarde aquí en Radio Canarias, en Bungalow 103. Muchísimas gracias.
El placer es mío, como siempre.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y nosotros vamos a ver de qué se queja el Guiri esta semana. Volvemos enseguida para despedirnos. Hasta ahora mismo.
Esta semana nos escribe Paul, un estudiante universitario que estuvo de Erasmus durante el pasado año en nuestra isla, en Gran Canaria. Paul es inglés y visitó muchas veces el sur de la isla, sobre todo las playas y complejos turísticos. Su queja viene relacionada con el mal estado que presenta el interior de muchos hoteles, ya que dan muy mala imagen en relación a lo que se quiere vender en el extranjero. Este oyente, Paul, señala que se debería invertir más en la renovación y puesta a punto de la mayoría de establecimientos hoteleros. Si quieres, como Paul, hacernos llegar tu queja o sugerencia, recuerda nuestro correo bungalow103@epi.es.
Los domingos, tu cita con el glamour. Pronto te pone al día de todos los secretos de los famosos del corazón. Además, en sus páginas encontrarás consejos para mantenerte bella, kits y cosas para el hogar y un sinfín de noticias. Pide en tu kiosco La Provincia y la revista Pronto. Juntas, por el mismo precio.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y acaba aquí el tiempo de turismo por la semana. Recuerden que este programa lo podrán ustedes escuchar en redifusión. Si les ha interesado o han llegado tarde, el próximo martes a la 1:00 p.m. No olviden que también pueden seguirnos, aparte de la 103.0 de la FM Las Palmas, en nuestra página web radio-mediocanarias.es y en el canal turismo de la provincia.es. Ya solo resta decirles bye bye y hagan turismo.